La familia debe ser el lugar ideal para crecer y desarrollarnos a pleno. Por eso, Radio Transmundial te invita a mirar La Vida Familiar con la licenciada Claudia Reyes.
Vivimos, sin dudas, en una sociedad violenta, ¿eh? No sé si usted está de acuerdo que se respira violencia en las calles, en el tránsito, cuando prendemos la televisión, la radio, el informativo nos cuenta acerca de, bueno, crímenes, de narcotráfico, violencia de género, tanta cosa terrible. Y la pregunta es, ¿qué pasa en nuestros hogares? Quizás la pregunta sería, ¿qué estamos haciendo desde nuestras familias, desde que nuestros hijos son pequeños, para llegar al punto de que nuestra sociedad se ha transformado en eso, ¿no? Pensaba todo esto, Claudia, mientras veníamos los encuentros anteriores, las semanas pasadas, desarrollando esta temática que tiene que ver justamente con cómo estamos corrigiendo y disciplinando a nuestros hijos desde que son pequeños. Bienvenida nuevamente a otro espacio, licenciada en psicología, Claudia Reyes.
Muchas gracias por la bienvenida. Sí, creo que es un tema para analizar todo lo que estás planteando, sentarse, pensarlo seriamente, porque somos responsables de mucho de lo que está pasando en nuestra sociedad. Estamos criando hijos con temor nosotros y transmitiendo ese temor a nuestros hijos. Hay mucho de esto de no traumar al hijo, entonces hay mucho miedo de que si lo corrijo lo trauma, que si lo rezongo lo trauma, que si pongo límites lo trauma.
Sí.
Y todo el tiempo está ese temor. Pero hablábamos también, por otro lado, de los desbordes de violencia que muchas veces los padres terminan teniendo, claro, en el tema de la educación. Claro. Y es por este conflicto de no quiero corregir, pero al final tengo que corregir, o esperamos de nuestros hijos cosas que no pueden hacer por la edad que tienen, por el momento evolutivo en el que están. Entonces, mientras pensaba en estos programas, leía por ahí una cita que decía, hablando de otra cosa, pero me parecía que tiene mucho que ver con esto, hablaba del respeto y la dignidad, ¿no? Y yo pensaba, qué bueno sería si nuestro enfoque en la educación hacia nuestros hijos se basara en eso. Y después descubrí, mientras iba preparando el programa, que hay unas líneas de intervención en este momento que tienen que ver con la educación, desde el no uso de la violencia, del uso del diálogo, el resolución de conflictos y demás, que hablan mucho de esto. Así que está como esta idea de dignidad, por un lado, y respeto. Dios quiera que seamos capaces de educar a nuestros hijos con dignidad y respeto. Respetarles porque son hijos de Dios, porque son seres creados por el Señor, porque merecen el respeto, por ser personas, un ser humano que merece el respeto, por más chiquito que sea. O sea, yo me acuerdo que en una época, capaz que lo leíste, en el liceo leíamos que un niño era tratado como un adulto en miniatura. O sea, con la idea de que el niño todavía era alguien que estaba en desarrollo, pero no era una persona completa. Hoy, obviamente, nadie discutiría eso. Un niño es una persona completa, pero tratémoslo como una persona completa.
Claro.
Tratémoslo con respeto, con dignidad.
Claro.
Merece el respeto, por más que no entienda tal vez lo que queremos decirle, por más que esté en un proceso evolutivo diferente que nosotros. Pero hablando de esto de la disciplina sin violencia, decíamos que teníamos que entender el proceso evolutivo para poder disciplinar. ¿Qué quería decir esto? Bueno, saber cuál es el momento, qué es lo esperable, cuáles son las conductas más habituales en estas etapas determinadas que estamos viendo, desde el bebé que nace hasta pensar, por ejemplo, en un joven que se está emancipando del hogar, que se va de la casa, y cómo dirigirnos a ellos, cómo enseñar. Hay padres que tienen hijos de 30 años y todavía están disciplinando. O sea, entonces, bueno, a ver, ¿cómo sería eso? ¿Cómo es la realidad? ¿Cómo es la familia uruguaya? ¿Cómo nos manejamos en estos temas de disciplina? Pero como verán, sigo usando la palabra disciplina, a pesar de que estoy usando la idea de que el modelo no tiene que ser violento,
claro,
en la formación de nuestros hijos.
¿Qué
quiere decir esto? Que en realidad uno puede disciplinar sin usar la violencia. Y hablábamos en el programa anterior, seguramente recuerden, de tener un proyecto. O sea, tenemos un proyecto, o deberíamos querer tener un proyecto educativo. En ese proyecto educativo, la idea es pensar un poco más a largo plazo. ¿Qué estoy queriendo formar en mi hijo o en mi hija?
Claro.
O sea, ¿qué tipo de persona quiero formar? Porque esto en realidad nos va a hablar un poco de cómo yo voy a intervenir en la vida de esta persona. ¿Cómo me voy a acercar? Ahora, si yo quiero una persona independiente, quiero una persona segura, quiero una persona autónoma, quiero una persona que se pare firme frente al mundo en el que va a vivir, yo no puedo estar invadiendo todos sus espacios, no le puedo decir, tenés que obedecerme porque lo digo yo, tenés que hacer lo que yo digo, si no me obedeces te pego. Entonces, cuando salga al mundo, va a pensar que una persona con poder tiene la capacidad de aplastarle, que si no, si se le enfrenta, tiene que tener miedo porque el otro lo va a atacar. O sea, esas ideas se van incorporando desde la infancia. Por eso es tan importante educar para fortalecer el carácter de nuestros hijos, y eso siempre es sin violencia. Porque si uso la violencia, lo que voy a hacer es ir destruyendo su identidad, su autoestima, su capacidad. ¿Cómo puedo educar sin violencia? Como algunas herramientas para ir pensando en esto.
Sí.
Una manera es expresar lo que espero, las expectativas que tengo. Queremos que durante la actividad de la escuela tú trates bien a tus compañeros, estamos hablando de primaria, ¿no? Trates bien a tus compañeros y hagas las tareas que la maestra propone. Eso es lo que esperamos, el niño ya lo sabe. Que disfrutes, que pases bien, que tengas amigos. Esas cosas las vamos diciendo habitualmente, pero tengo una cantidad de expectativas. Este mensaje, por ejemplo, espero que te portes bien en la escuela. ¿Qué quiere decir eso? O sea, ¿qué es que espero que te portes bien en la escuela? ¿Es que me quede sentado y no diga nada? ¿Y si tengo una pregunta no la hago?
Claro.
¿Si no entendí nada me quedo calladito porque a la maestra no le gusta que yo hable?
Comunicación asertiva, diría. Eso. Ser claros en las expectativas, ¿no? En lo
es
que debe suceder.
Es importantísimo eso. Entonces, que te portes bien, no sé qué quiere decir. No sabemos nosotros qué quiere decir. Imagínate un niño que está yendo a la escuela, claro, que le digan, portate bien. Pero yo me porté bien, mamá. Lo que pasa es que fulanito me molestó y me defendí, le tiré con la cartuchera en la cabeza. Pero me porté bien. Y sí, en su idea, porque yo no le dije qué es.
Claro.
O sea, tengo que ser claro en las expectativas, claro en el mensaje. Tienen que haber reglas claras en el funcionamiento del hogar. O sea, hay ciertas cosas que vamos a hacer y ciertas que no hacemos en esta casa. Y los primeros que tienen que respetar esas reglas somos nosotros los adultos.
El gran tema del ejemplo, ¿no?
Claro. No vamos a usar el celular en la mesa. Entonces, yo tampoco lo puedo usar.
Sí.
El otro día me reía, nosotros decimos, bueno, no usamos el celular en la mesa, pero yo había estado atendiendo un paciente que estaba con problemas, entonces cuando me siento a almorzar, empecé a escuchar que entraban mensajes, y fui, me levanté, traje sin pensarlo ni nada, traje el celular mientras estábamos todos sentados y empecé a mirar los mensajes, y mis hijas, que son una es joven, la otra es adolescente, dicen, estos adolescentes que no pueden dejar el celular, me dicen. Pero era eso, rompí la regla.
Claro.
Y lo traían claramente, me reí, dije, sí, perdón, es que tengo un paciente en este momento, tenía que atender, dejé el celular y volví a la mesa. Pero tenemos la regla y todos esperamos que todos la cumplamos.
Claro.
O sea, es cierto, somos flexibles, puede pasar que tenés que atender y no pasa nada, pero está la regla clara. Tenemos que tener esas reglas claras. Nos vamos a dormir a tal hora y no enojados, hablamos antes de dormir. Son reglas básicas, pero las tenemos que ir buscando que se cumplan.
Y transmitirlas con claridad.
Eso, y eso sobre todo, ¿no? Y algo importante también, y esto es algo que está faltando mucho en este momento, es, sobre todo con niños chicos, traducir las emociones. Esto lo hemos hablado en otros programas, pero me parece que en este de la disciplina es muy importante que reflexionemos un poquito, es que a veces los niños no es que están portándose mal, es que no saben qué están sintiendo. Y yo tengo que hacer el proceso de intervenir, ponerme en el lugar, ser empático y traducir. Por ejemplo, está enojado y llorando a la hora de dormir. Yo tengo que poder decir, mira, ahora estás cansado. Entonces vamos a darte una ducha, te vas a acostar. Estoy poniendo en palabras todo el proceso emocional que está viviendo.
Claro.
Mira, ahora no vamos a comer esto porque estás muy cansado y eso te va a generar que te enojes más. Vamos a hacer tal cosa. Otra cosa que es muy fácil de hacer, pero poco usada por los adultos, es distraer al niño. Los niños chicos, sobre todo en la etapa preescolar, esas conductas que son molestas para el adulto, hacer algo que sabemos que puede dañarlo o dañar a otro, fácilmente se erradican cuando uno los distrae, no cuando los corrige. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros corregimos la conducta. No hace eso por esto, por aquello. Normalmente no entiende mucho lo que le estamos diciendo porque es una conducta habitualmente repetitiva, como levantarse y, no sé, salir descalzo cuando queremos que se pongan zapatos. Entonces, lo que mejor podemos hacer es distraerlos de la actividad. Lo mismo, por ejemplo, es una etapa en la que ellos investigan los genitales. Entonces se meten las manos dentro de los pañales uh-huh. o dentro de la ropa interior y se tocan. Eso no tiene nada de malo, es un proceso evolutivo natural. Pero ¿qué hacen los papás? Eso no se toca. Sacá la mano de ahí. Entonces lo que hacemos sin querer es hacerle sentir que está mal. Decirle que esa parte del cuerpo es algo raro.
Sí,
que
no algún se puede, problema hay.
Algo raro uh-huh. ahí. Bueno, y hay una cantidad de frases que seguramente a ustedes les vienen a la mente que se usan vinculadas a que esa conducta se quiere sacar de ese niño. Y lo mejor es distraerlos. Los llamamos, les mostramos otra cosa, ni hablamos de ese tema. Porque es normal, así podría estarse tocando la oreja y no diríamos nada. Pero como se está tocando en una zona privada donde tapa la ropa interior, entonces que tenemos estas conductas como de exagerada respuesta. Así que hay que distraer un poco. Cuando estamos entrando en un proceso ya más escolar, hay que hablar más y sobre todo escuchar más. Y ahí tenemos que investigar un poco, observar a nuestros hijos.
Claro.
¿Cuándo hablan nuestros hijos? ¿Cuando apagamos el televisor? ¿Cuando estamos cenando? ¿Cuando estamos desayunando? ¿Cuando se van a acostar? ¿Cuando salimos a caminar? No sé. Cada uno es distinto y nosotros tenemos que descubrir en sus características cómo me puedo relacionar mejor con ese niño para escucharle, porque después yo voy a querer seguir de alguna manera estimulando la comunicación, voy a querer saber qué le pasa, voy a querer decirle: mamá, está para escucharte, pero si yo no le escuché cuando tenía 4 años, no le escuché cuando tenía 8, ahora que tiene 14 no me va a contar.
Claro.
Y hay niños que son más retrotraídos, otros más abiertos. Tenemos que ir viendo según el carácter de nuestros hijos. Y ustedes van a decir: ¿pero esto qué tiene que ver con la disciplina? Mucho. Porque si yo me puedo comunicar bien, si soy claro en las expectativas, si las reglas son claras, el niño me va a escuchar. Yo le voy a poder decir: mira, estas cosas creo que son inadecuadas para vos, porque es peligroso, estoy hablando cuando ya lo pueden entender, ¿no? Después de los 8 o 9 años. Por esto, por esto, por esto, por esto. Ya después va a empezar a tratar de negociar. Y ahí viene otra etapa en la que nosotros también tenemos que aprender habilidades para negociar, porque tenemos que escucharlo, tenemos que esperar a ver qué nos quiere plantear. Capaz que la idea es mejor que la nuestra. Bueno, estas cuestiones que vamos a ir aprendiendo también nosotros como padres en el proceso evolutivo con los hijos. Pero ven que es, como les diría, que casi un arte, pero es muy importante que nos demos cuenta que es posible, que no es necesaria usar la violencia o la fuerza, y mucho menos la violencia psicológica, para educar, porque queremos educar hijos sanos. Y ahora vamos a entrar en algunas recomendaciones bien concretas en la próxima etapa del programa para que pensemos, bueno, ¿cómo hago yo para educar sin violencia en casa?
Bien, hacemos la pausa. Entonces, en este punto, la licenciada en psicología Claudia Reyes está compartiendo con nosotros pautas prácticas en esto que tiene que ver con la disciplina, la corrección de nuestros hijos sin tener que recurrir a la violencia. Vamos entonces a un breve corte y ya venimos.
Si quiere opinar, póngase en contacto con nosotros al número de WhatsApp, signo de más, 598-91-610-610.
Continúa escuchando Vida Familiar, una propuesta de Radio Transmundial.
Nos decía en el bloque anterior y en los encuentros anteriores también la licenciada en psicología, magíster Claudia Reyes, nos decía que es posible que usted y yo corrijamos, disciplinemos a nuestros hijos sin recurrir a la violencia, sea verbal, emocional o física. Claudia, y estabas compartiendo con nosotros y vas a compartir algunas pautas prácticas en esto que tiene que ver con el disciplinar.
Sí. Una cosa importante que venimos hablando ya hace bastante es identificar el momento evolutivo de nuestros hijos para saber cómo comunicarnos. Esto es como la base. Yo tengo que entender cuál es su necesidad, cuál es su proceso de aprendizaje, qué cosas va a hacer en esta etapa para poder comunicar en esa necesidad particular de esa etapa la disciplina que quiero entablar o cómo me quiero relacionar o lo que quiero corregir en ese momento evolutivo. Cada momento evolutivo va a demandar de mí diferentes estrategias, diferentes formas de comunicación, diferentes maneras de disciplinar, de orientar.
Claro.
O sea que tenemos que ser flexibles. No puedo siempre usar la misma estrategia. Hay personas que te dicen, mi padre me miraba y yo me quedaba paralizado. O sea, bueno, ¿cuántos años tenías? Porque llega un momento que esa estrategia, que es básicamente de violencia, ¿no? Porque el otro le tiene miedo, por eso se queda paralizado.
Claro.
No se puede usar y no se debería usar. En realidad, la mejor manera es generar respeto por el afecto. O sea, generar un vínculo donde el otro me mira y me dice, a ver, ¿qué me estás diciendo? ¿Me querés decir algo? Y se transmite el mensaje. Entonces, según la etapa, la flexibilidad que tenemos que tener. Hay un momento que es para decir, distraer. Por ejemplo, como decíamos anteriormente, bueno, este niño está en una actividad que yo tengo que distraerlo para que no permanezca en esa actividad. No tengo ni que corregir, ni que enseñar nada. Simplemente distraigo. Y con eso desaparece esa conducta. Otra forma de ayudar es enfocarnos en los aspectos positivos. Da mucho más resultado de lo que la gente cree cuando uno se enfoca en todas las cosas buenas que ese niño hace, en todas las capacidades que tiene, y el niño se va enfocando cada vez más hacia ese lugar. Recordemos que necesitamos amor y aceptación. Y si damos amor y damos aceptación, el niño va formando una identidad segura y va a buscar más de eso. Entonces va a seguir yendo por la línea de las cosas que le hacen bien, de las cosas que le hacen crecer,
claro.
Se va a fortalecer. Es bastante más fácil de lo que creemos en realidad. Es que estamos tan enfocados en la disciplina violenta o en la disciplina a través del grito y de manejar la palmada y lo demás, que no nos damos cuenta que tenemos una cantidad de momentos en nuestra vida cotidiana en los que estamos disciplinando sin violencia. Observemos eso y nos vamos a dar cuenta que pasamos mucho más tiempo disciplinando sin violencia que con violencia, pero tenemos que tratar de que esos momentos de violencia desaparezcan.
Uh-huh.
Otra cosa es generar habilidades en nosotros, pero también en nuestros hijos, que sirvan para la vida cotidiana. Por ejemplo, irles entrenando para que se vuelvan autónomos. Cuanto más hace, más está libre de no depender de nosotros y de no tener conductas que busquen llamar nuestra atención. O sea, porque le voy a dar la atención naturalmente. Por ejemplo, le enseño a dibujar y dibujo con ese niño, ¿no? Depende de la edad que tenga, dibujo
claro.
con ese niño.
Uh-huh.
El niño después se va a sentar a dibujar y me va a traer el dibujo, pero va a saber dónde están los colores, dónde está el lápiz, dónde se puede sentar, cuál es el espacio. Y eso es el desarrollo de la autonomía. Pero estoy desarrollando también, junto con la autonomía, la autoestima. Me trae su dibujo y yo le digo, wow, qué lindo es, lo cuelgo en la heladera, le hago un marco y lo pongo, se lo muestro a otros, y ese niño está siendo gratificado y va a dedicar más tiempo a eso que a romper las cosas y llamar la atención para que yo vaya con una conducta inadecuada. Son detalles que a veces no nos damos cuenta que están ahí. Otra estrategia importante es tiempo fuera. Cuando yo vengo muy cansado del trabajo, cuando estoy muy agotado y tengo mucha actividad, es mejor parar, respirar, no entrar a casa, calmarme. Cuando sé que voy a entrar, o sea, me vuelvo consciente que voy a entrar a mi casa, ahí entro. Porque si no venimos trabajando, entramos a casa, seguimos con la misma dinámica que traíamos.
Sí, ser consciente de nuestras emociones, sí. Me pasa eso, lo comparto a manera de experiencia personal. Cuando llega la tarde, noche, que de pronto uno ya está agotado, ser consciente de eso, decir, es tarde, estoy cansada, voy a ir más despacio.
Sí.
O si tiene tales conductas, voy a fluir, ¿no? Voy a transitar.
Sí.
Está bueno ser consciente de nosotros mismos, ¿no?
Sí.
De nuestros propios estados, porque si no, sí, damos lugar a los desbordes.
Claro, y además te ayuda a poner en palabras. Si vos se lo decís, mamá está cansada porque
claro.
hoy trabajó mucho, pero ahora vamos a tal cosa, vamos a jugar o vamos a cenar, o te lo estás diciendo vos, se lo estás diciendo, y todo se pone en palabras, queda claro, y eso colabora mucho.
Claro.
El tono que usamos, bajar el tono, cuando estamos en casa, bajar el tono, bajar la forma, el volumen cuando les hablamos a los niños, empiezan a escuchar, porque si no estamos todos gritando, ellos gritan, nosotros gritamos, es un caos. Y a veces lo que pasa es eso, que cuando alguien habla fuerte, uno habla más fuerte y el otro sigue hablando fuerte. Cuando querés acordar, está todo gritando. Bajar.
Sí. Sí.
Es una estrategia pedagógica. Cuando uno está en una escuela, por ejemplo, muchas veces las maestras usan esa estrategia. Hay mucho ruido y los maestros dicen, bueno, voy a hablar de tal cosa y todo. ¿Qué? O sea, ¿por qué? Porque necesitamos saber lo que está pasando, pero si yo estoy gritando, no escucho. Así que tengo que bajar. En realidad, ¿cuál es lo común que haríamos? Empezar a gritar. Pero lo estratégico sería cambiar, no seguir dando más de lo mismo. Son detalles, pero tenemos que los incorporando. Tener lectura sobre qué es lo esperable para esta etapa me va a ayudar también a saber cómo transmito lo mismo. Y la otra cosa importante es aprender a negociar. Y en esto yo creo que nos falta mucho, estamos muy lejos todos, porque hay que aprender a tener esta teoría que circula mucho para los negocios, pero no para la familia, que es ganar-ganar. Tenemos que poder negociar con nuestros hijos, aunque parezca mentira, porque ellos van a negociar toda la vida. Yo tengo que poder negociar con mi hijo chiquito hasta el grande, de acuerdo a su edad, obviamente, ¿no? Pero negociar bien, resolver el conflicto bien, tratar de poner en palabras el conflicto, escuchar lo que me dice. No, pero mamá, el fulano me sacó la pelota. Y ya está, es la pelota. No, es su pelota y claro, es importante. Claro. A ver, ¿qué pasó? Sí, fulano me sacó, bueno, sacó, ¿por cuánto tiempo, no? Vinieron los primos a jugar, por ejemplo, que la familia, ¿no? Cuando se junta la familia hay mucha atención en esas cosas, bueno, a ver, bueno, un rato para cada uno. Entonces empezás, no estás solamente resolviendo el conflicto a corto plazo, sino que estás enseñándole a resolver conflictos a mediano y largo plazo.
Claro,
para la vida. Y esto es algo de lo que estábamos hablando al principio de este programa. Cuando uno está orientando, está modelando, está educando con propósito, tiene un proyecto. Entonces tenemos que preguntarnos, bueno, ¿qué le quiero enseñar? Yo tengo que enseñar a mis hijos a resolver problemas. Tengo que enseñar a mis hijos a vincularse socialmente con gente distinta, a escuchar al distinto, a la opinión disonante, lo que no me gusta. Tengo que poder incorporar esas cosas, porque esta sociedad es muy diversa. Necesitan relacionarse con pensamientos distintos, con formas de entender la realidad distinta. Uh-huh. Y lamentablemente nuestra cultura se está volviendo cada vez más centrada en la opinión de poca gente. Uh-huh. Y tenemos que abrir eso. No puede ser que sean pocos los que dicen cómo hay que pensar. Todos tenemos que tener la libertad de poder decir cómo pensar, con respeto, obviamente, respetando la dignidad de cada uno, pero todos tienen que respetar a todos. O sea, no es solamente que algunos grupitos de poder dominan las ideas generales. Entonces tenemos que educar a nuestros hijos para este mundo. Tenemos que enseñarles a resolver problemas. Tenemos que hablar y resolver los problemas con calidez. O sea, no irnos al extremo. No decirle, si vos no haces tal cosa, yo te voy a pegar. No, decirle, mira, si no haces tal cosa, lo que va a pasar es, por ejemplo, que te vas a quemar. O sea, ¿cuántos niños hay quemados porque no obedecen y entran a la cocina, que es una zona de peligro a veces, ¿no?
La conciencia acerca de las consecuencias.
Eso, pero consecuencias reales, claro. No que te voy a pegar.
Claro.
Es la consecuencia típica, no la directa, ¿no?
Sí.
Si tocas el enchufe, te pego.
Claro, o sea, pero ¿qué hay detrás del golpe?
Claro,
¿no? O sea, ¿cuál es la realidad?
Eso, ¿por qué no puede eso? A veces yo sé que hay toda una teoría de que no hay que sacar nada de la casa cuando el niño llega, que el niño se tiene que adaptar. Si hay peligro, hay que sacarlo. O sea, si a la altura del niño hay un termo con agua caliente,
claro,
yo no lo puedo dejar en ese lugar.
Los productos químicos, medicamentos.
Claro. Eso es como la base de la protección de nuestros niños. Los tenemos que cuidar. Y claro, van a aprender y los vamos a educar, pero es en un proceso. Yo no puedo dejar, el termo de agua caliente a la altura de un niño que está jugando y que se mueve y que va a correr, y que eso no es portarse mal. Parte del proceso natural y va a pechar seguramente el termo y se va a terminar quemando.
Claro.
Entonces son cuestiones que son básicas. Y algo importantísimo en este proceso de educar sin violencia es generar estructuras. El niño se tiene que sentir seguro en el ambiente de la casa. Y cuando uno usa la violencia, no hay seguridad, porque el niño desarrolla miedo. Cuando uno desarrolla miedo, lo que hace es empezar a no procesar las emociones. La ira, por ejemplo, cuando te quiere decir algo, no te lo puede decir, entonces se lo va tragando, como decimos habitualmente, no lo expresa, no sabe después ni qué siente, esa ira puede terminar generando una depresión, porque yo no soy aceptado, mis ideas no son aceptadas. Pueden ser erradas, no importa, pero tiene que poderlas decir. Yo estoy enojado contigo, mamá, o estoy enojado contigo, papá. Bueno, ¿por qué? Porque no me dejaste ir con mis amigos, sí, pero no te dejé por esto, por esto, por esto y por esto. No cambio lo que estoy pensando,
claro,
pero justifico, le doy razones. Lo mismo para la iglesia. ¿Por qué vamos a la iglesia? ¿Porque papá y mamá lo dicen? Capaz que cuando tiene 2 años, sí. Pero cuando tiene 8 o 9, tengo que explicar y dar buenas razones. Y que puedan ser sus propios argumentos en el futuro. Y cuando es adolescente, tengo que dar más razones. Porque yo debo tener alguna lógica por la cual voy a la iglesia. O sea, entonces, estas cuestiones que son como muy simples, nos hablan un poco de la dinámica familiar. Y si yo les... Para cerrar con esto, les quisiera proponer que piensen. Ese modelo violento que hemos incorporado de nuestra infancia, seguramente, porque a quien no le tiraron un coscorrón, le tiraron del pelo, de la oreja, le dieron una palmada. Seguramente todos los que están escuchando van a decir, a mí me pasó. Pero ustedes lo quieren repetir en sus hijos. ¿Les dio resultado a sus padres con ustedes? ¿O desarrollaron temor? Y al final, después del temor, uno termina desarrollando enojo, a veces hasta cosas mucho más fuertes que el enojo, y no se puede relacionar con sus padres después de la vida adulta, cuando en realidad ya sería hora de que uno se lleve bien con todos. Entonces, analicemos un poquito esto. Seamos agradecidos con las personas que nos educaron a nosotros, de las que hemos recibido tanto, pero seamos críticos con todos esos modelos inadecuados que lamentablemente a veces repetimos y que van llevando a una cultura violenta, a una dinámica familiar violenta y a mucho sufrimiento que es innecesario. Porque Dios en realidad nos ha dejado una responsabilidad muy grande, un ministerio muy grande. El más importante de todo, después de conocer al Señor, es amar a nuestra familia y acompañar a nuestros hijos. Que el Señor nos dé sabiduría en esto, porque no es menor y hay gente que valora los ministerios externos como muy valiosos y no pone en primer lugar su familia, que es lo que corresponde desde el punto de vista bíblico. Así que el Señor nos dé sabiduría y nos guíe en estas cosas.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al número de WhatsApp, signo de más 598-91-610-610.
La licenciada en psicología Claudia Reyes nos ha invitado a transitar por este camino un poquito diferente, que sin duda no va a ser fácil, Claudia, pero podemos de a poquito empezar a dar pasitos buscando esta idea de poder disciplinar, evidentemente, corregir, acompañar, ayudar a nuestros hijos, nuestros nietos, pero evitando, ¿no?, esa violencia que está tan impregnada en nuestra sociedad y que tanto mal nos hace. Queremos escuchar su punto de vista por un mensaje de texto de WhatsApp al 091-610-610, 091-610-610, y desde el exterior, cualquier parte del mundo, agregue el signo de más, 598-91-610-610, signo de más, 598-91-610-610. Vuelva a escuchar estas charlas en nuestro sitio de internet, rtmuruguay.org, rtmuruguay.org. En este caso también están saliendo por YouTube en formato video. Usted nos puede ver mientras tenemos esta charla en el canal de YouTube de Radio Transmundial Uruguay y en formato audio en su aplicación de podcast de preferencia en el canal de Radio Transmundial Uruguay bajo el título del programa Vida Familiar. Claudia, te damos las muchas gracias, como siempre, por estos encuentros y por todo este material, esta información y estas palabras también de ánimo y tan valiosas que nos dejás.
Gracias a ustedes, que Dios les bendiga y bueno, que nos dé sabiduría a todos para llevar adelante esta empresa que no es menor y que bueno, que hace falta compromiso y trabajo.
Vida Familiar, con la licenciada Claudia Reyes. Es una producción de Radio Transmundial.